Flaxo Radio y Previmujer presentan Aulas Violetas, espacio que visibiliza la violencia que viven las mujeres en los espacios universitarios. Damos a conocer los resultados de la investigación realizada en 16 universidades ecuatorianas por la Universidad San Martín de Porres de Perú y la GIZ Ecuador. Bienvenidos.
Hola a todos, todos y todas, bienvenidos a la cuarta edición de nuestro podcast Aula Violetas, este espacio en coproducción entre Flaxo Radio y Previmujer. Mi nombre es Angie Mora y en compañía está Karina Yandún y hablaremos sobre la situación de violencia contra las mujeres docentes y personal administrativo de las universidades. Hola Cari, qué placer tenerte de nuevo acá en Flaxo Radio y en nuestro podcast Aulas Violetas.
Muchas gracias Angie y buenas tardes a todas, a todos y a todes. El tema de este episodio, como comentaba Angie hace un momentito, es muy importante hablarlo. Esta tarde hablaremos sobre la violencia que viven las docentes y también las mujeres que son parte del personal administrativo de las universidades, pues la violencia machista afecta a todas las personas que son integrantes de la comunidad universitaria.
Y el estudio de la evidencia a la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas, desarrollado por la Universidad San Martín de Porres de Perú y el programa Previmujer de GIZ Ecuador, es pionero en el país porque por primera vez se revelan datos muy importantes y de manera oficial se indica que uno de cada tres mujeres docentes y personal administrativo fueron agredidas por su pareja o expareja. También el 20% por integrantes de la comunidad universitaria. Aquí vemos cómo las relaciones de poder también afectan los proyectos de vida de las mujeres profesionales y dentro también de los espacios universitarios.
Al inicio del podcast, este episodio es muy importante, porque por lo general cuando se levanta data sobre la violencia machista en los centros de educación superior, las investigaciones suelen centrarse en las estudiantes. Sin embargo, este estudio levantó data también sobre el resto de la comunidad universitaria. Es decir, que podemos saber cómo la violencia basada en género afecta también a las docentes y a las mujeres que son parte del personal administrativo. Y es que la violencia contra las mujeres no escoge perfiles ni estratos. Está presente en todo el sistema y en la educación superior también podemos ver cómo las profesoras, que son las que se encargan de formar a las y los estudiantes, también pueden estar viviendo violencia, no solo en sus hogares, sino también en el campus universitario. Por ejemplo, Previmujer nos dice en el estudio que en el caso de las docentes que viven violencia en el ámbito de lo personal, el 10.6% de ellas han sido agredidas por su pareja o expareja mientras trabajaban en la universidad, lo cual también tiene un impacto considerable en su productividad.
También lo que dice Cari es cierto, pero además de ello, y que también es parte de la investigación, es que 9 de cada 10 profesoras o administrativas sintieron tensión o fuertes dolores en el cuerpo, insomnio, sentimientos de desesperanza, ansiedad, temor o depresión a causa de esta violencia. Y estos síntomas reducen su capacidad para trabajar o dar clase de manera concentrada, lo cual afecta de manera directa a su desempeño laboral y también de manera indirecta a sus estudiantes que día a día pues están viviendo esta situación.
Y en este punto crítico, las universidades tienen un rol clave para la prevención de la violencia machista, porque su obligación también es velar por la seguridad de su personal. Y aquí quisiera hacer una reflexión de lo necesario que es trabajar en prevención, en protocolos de atención para las docentes y también para el personal administrativo que enfrenta violencia. No podemos normalizar que nuestras docentes, que muchas veces son referentes de sus estudiantes, hayan sido violentadas por sus parejas o exparejas. Y no es un problema de índole personal, porque, repetimos, esto afecta su productividad laboral también.
El estudio de Previmujer y la Universidad San Martín de Porres nos muestra que cuando una docente o administrativa vive diferentes tipos de violencia al mismo tiempo, como la psicológica o la más recurrente para esta población, la violencia física, sexual o económica, aumenta el nivel de gravedad. Para analizar las implicaciones de esta violencia en la cadena del sistema educativo, hoy contamos con un invitado muy especial. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor Arístides Vara Horna, investigador de la Universidad San Martín de Porres de Perú y autor del estudio De la evidencia a la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas. Doctor Vara, bienvenido a Flaxo Radio y bienvenido a Aulas Violeta.
Muy buenas tardes, Angie. Muy buenas tardes, Karina. Un saludo fraterno a todos tus radioyentes, a todas las radioyentes y todos los radioyentes de Flaxo Radio Ecuador. Un placer estar nuevamente en esta hermosa ciudad de Quito.
Gracias, doctor Vara, y bienvenido. En la investigación se determinó que las docentes y mujeres de parte del personal administrativo que son agredidas pierden casi 6 días laborables a causa de la violencia machista. ¿Cómo usted nos podría explicar a qué se refiere esto? ¿Cómo afecta esto a los proyectos de vida de estas mujeres, así como a la universidad en la que trabajan?
La violencia contra las mujeres es un serio problema mundial. No es un problema solo de Ecuador. En todos los países del mundo donde se han hecho encuestas para ver cuánta violencia hay, se ha encontrado un porcentaje considerable. Las mujeres sufren violencia principalmente por parte de sus parejas y exparejas. El principal agresor de las mujeres no son desconocidos, no son delincuentes, son sus parejas o exparejas. Por eso las mujeres tienen más probabilidades de ser asesinadas en sus hogares que fuera de ella. Ese es un dato terrible que contrasta la enorme cultura que existe, que justifica la violencia y, bueno, en América del Sur, Ecuador ocupa el segundo puesto en violencia contra las mujeres por parte de la pareja después de Bolivia. Estamos hablando que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres es agredida por su pareja al menos una vez, ¿no? Entonces son cifras bastante grandes. Es casi imposible entonces que profesoras, docentes, universitarias, al menos un porcentaje no sufra violencia. Sería estadísticamente imposible. Y el estudio demuestra, y es un estudio pionero en toda la región, nunca se ha hecho un estudio en docentes universitarios en la región, y me atrevería a decir en el mundo, no he visto publicado hasta ahora, demuestra que las profesoras también sufren violencia por parte de sus parejas. Estamos hablando una de cada tres ha sido agredida al menos una vez por su pareja y expareja. Y eso les trae consecuencias a su salud física y emocional. El problema es que en los estudios a nivel global hemos encontrado que las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o expareja, por lo menos de cada 10 agredidas, entre 7 a 8 tiene alguna consecuencia en su salud física y emocional. Y esa consecuencia se traduce en llegar tarde a la universidad, faltar a la universidad, estar en la universidad pero con una menor capacidad productiva, faltar a sus actividades y obligaciones docentes propiamente dicha, disminuir en su rendimiento por la distracción, el agotamiento, el sufrimiento que implica la violencia que experimentan, y eso repercute enormemente en la calidad docente que ejerce. Nosotros hemos calculado la cantidad de impacto que produce la violencia y hemos encontrado que en promedio, aproximadamente 7 días de productividad docente pierden las profesoras producto de este tipo de violencia. Ojo, violencia ejercida por la pareja o expareja. Pero también hemos medido violencia ejercida por otros integrantes de la comunidad universitaria, otros colegas docentes, decanos, autoridades, supervisores, personal administrativo e incluso otros alumnos. Y lo que hemos encontrado es que ese tipo de violencia también impacta en su productividad académica e incluso impacta más. Genera muchos más días perdidos, alrededor de 9 aproximadamente al año. Pero cuando la docente sufre los dos tipos de violencia al mismo tiempo, puede llegar a perder hasta casi 29 días de productividad académica promedio en el año. Eso trae una enorme implicancia de calidad educativa para las universidades, sin contar el enorme sufrimiento, daño físico, emocional en la salud y bienestar de las docentes.
O sea, de alguna manera ya acaba de responder un poco la pregunta que iba a formular, ¿no? Y quizás voy a atreverme un poco a decir estos datos, ¿no? Usted señala que una profesora universitaria pierde alrededor de 29 días si sufre ambas violencias, violencia en su hogar y violencia dentro de su espacio laboral, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué situaciones configuran la violencia machista contra nuestras docentes y administrativas en estos espacios para que surja al menos el impacto de que en su productividad cuando un docente, digamos, masculino, digámoslo así, también imparte este tipo de violencia?
Lo que hemos encontrado de forma contundente en Ecuador, y eso lo verificamos en otros espacios laborales no docentes, es que el principal agresor de las mujeres docentes en las universidades son sus compañeros docentes. son otros docentes, ese es el mayor porcentaje. Luego vienen autoridades y luego vienen los estudiantes. Es decir, las mujeres por razones de género sufren violencia en diversos espacios, incluso antes que nazcan. Si vamos a diversas culturas, hay abortos selectivos. En muchas culturas, muchas comunidades de la India, las mujeres no valen nada. Se hacen ecografías para ver si es que está esperando una bebé mujer o no, y si espera una bebé se abortan. O sea, violencia incluso antes de nacer, violencia selectiva. Van creciendo, son niñas, sufren discriminación haciendo actividades domésticas obligadas, sufren violencia y acoso, violación sexual. Menores de 14 años, Perú y Ecuador ocupan los primeros lugares en toda América, incluso con valores parecidos a los que vive África. Tenemos aquí en Perú y Ecuador la mayor porcentaje de niñas menores de 14 años violadas y obligadas a ser madres porque no se les permite el aborto de forma legal. Van creciendo, van en la calle, sufren acoso callejero, sufren acoso sexual, van a las universidades, sufren acoso sexual. Tienen pareja, sufren violencia por parte de la pareja, es decir, van al trabajo, hay acoso sexual laboral, van... La violencia es multidimensional, hablamos de múltiples perpetraciones. Entonces lo que encontramos de forma sistemática es que las mujeres pueden sufrir varios tipos de violencia de diversos perpetradores por razones de género, y cuando empezamos a medir esos diversos tipos de violencia, vemos que su impacto es catastrófico. Ya sufrir un tipo de violencia es dañoso, pero si se combina con otros tipos, el impacto es multiplicador, como lo que hemos encontrado en el caso de las docentes universitarias. ¿Qué tipo de violencia es la que más sufren en las universidades por otros colegas o por otros integrantes? Principalmente la violencia psicológica. Es el tipo de violencia más camuflada, más escondida, y el acoso sexual. Algo que hemos encontrado es que, y eso es sistemático, no solo en las universidades, hay una fuerte correlación entre nivel de educación e ingresos con ciertos tipos de violencia. Cuando la mujer tiene menores ingresos y menor nivel educativo, tiene más riesgo de sufrir violencia física y sexual. Pero esa correlación no la hemos encontrado con la violencia psicológica y económica. Independiente de su nivel educativo, independiente de su nivel de ingreso, la violencia psicológica y económica se mantiene estable. Y eso explica por qué nuestras docentes sufren altos niveles de violencia psicológica y económica. Cuando hablamos de violencia psicológica, hablamos principalmente de tres dimensiones. Violencia psicológica significa intimidar, para que la otra persona haga algo que no quiere. La intimidación se hace a través de las amenazas, a través de los chantajes, a través de la imposición de la fuerza, de la amenaza de daño, de abandono. Pero hay otra dimensión, que es la destrucción de la autoestima. Otra forma de violencia psicológica es destruyendo la confianza propia, el amor propio de la mujer, para que obedezca al agresor. Y la otra forma es a través del control coercitivo. No tienen autonomía, viven prácticamente acechadas, acosadas, ya sea por la pareja o por otros integrantes, a tal punto que no tienen libertad. Entonces la violencia psicológica es mucho más prevalente de lo que creemos, y lamentablemente no está dependiendo del nivel educativo de ingresos.
Usted, bueno, estábamos justamente conversando en este momento sobre la violencia psicológica que viven las docentes, que es una de los tipos de violencia que más viven las mujeres docentes. Y yéndonos un poquito hacia los términos que utilizamos ahora y hacia lo que vemos también que muchos jóvenes y muchas jóvenes hablan, el mansplaining, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo se da dentro de estos espacios universitarios? ¿Y cómo enfrentarlo también? ¿Cómo hacer que esto deje de suceder? Porque nos quieren enseñar todo. Muchas veces, docentes, hombres y mujeres, que tal vez incluso la mujer puede estar mejor preparada, el docente hombre es quien le quiere enseñar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar esto?
Hay que comprender que la violencia contra las mujeres es la manifestación de un sistema machista basado en el poder. Entonces, la violencia es una forma de mantener una inequidad de poder. Si revisamos la historia, la cultura, las sociedades, las mujeres han estado en una posición desventajosa y lamentablemente siguen estando en una posición desventajosa. Entonces, la violencia es un medio para mantenerlas en esa posición desventajosa. Es una forma de ejercer poder y mantener poder. Nuestra sociedad tiene una especie de patrón social y cultural que justifica esa subordinación de poder entre hombres y mujeres. Premia al hombre cuando ejerce poder cuando tiene dominio y castiga a la mujer cuando ejerce poder o tiene dominio. Y eso lo podemos ver fácilmente. Recuerdo muy bien en una reunión empresarial ayer, yo hice un pequeño ejercicio. Eran todos gerentes y gerentas, muy pocas, y les pregunté, dígame la cantidad de hijos que tiene cada uno. Todos los gerentes en promedio tenían 3 hijos, las gerentas tenían 0.2, no llegaba ni el 1. Ahí hay un castigo, por ejemplo. Es decir, hay un daño a la libertad y al derecho reproductivo para conseguir una misma posición social o laboral. Son costos invisibles que tienen que asumir las mujeres para ejercer cierto manejo de poder o dominio. Ahora llevemos esto a las universidades. En las universidades encontramos lo mismo. Saquemos un promedio de la cantidad de hijos que tienen docentes hombres y docentes mujeres y vamos a encontrar lo mismo. ¿Qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, que cuando comparamos posiciones gerenciales, hombres y mujeres, con 0 hijos el porcentaje es igual. Con 1 hijo baja el de mujeres y sube el de hombres. Con 2 hijos la diferencia es más grande. Con 3 hijos desaparecieron las gerentas mujeres. Yo les apuesto que en la universidad no van a encontrar una sola docente que tenga más de 3 hijos o 4 hijos. Es raro. Es muy raro. Entonces hay un costo que hay que asumir para ejercer ciertas funciones que pasan desapercibidos. ¿Y por qué es ese costo? Porque la sociedad machista en la que vivimos no perdona a una mujer que ejerza autoridad y poder, pero que descuide su rol tradicionalmente fundamentado, que es la de ser ama de casa, que es la de ser madre cuidadora. Eso explica por qué la mujer tiene que trabajar muchas más horas que los hombres en promedio y dedicarse entre 12 a 27 horas más de cuidado doméstico que los hombres. Entonces ya hay una discriminación. Entonces, ¿cómo entra el mansplaining, que es lo que has mencionado? El mansplaining entra por ahí, que es más tolerable para esta sociedad machista y más agradable cuando el hombre asume el poder cognitivo de lo que está diciendo. La mujer tiene el conocimiento, lo expresa, lo dice, pero no es bien recibido. No es bien recibido por esta cultura machista. Entonces necesita un traductor masculino, ¿no? Para que sea bien recibido.
Aunque estén hablando el mismo idioma.
Aunque estén diciendo lo mismo. E incluso una forma de poder y de ejercicio de poder es eso. En una relación de autoridades docentes, pueden estar discutiendo un mismo tema, una profesora puede decir una idea brillante, muy interesante, pero pasa desapercibido. Pasa unos instantes y el otro profesor docente dice lo mismo, con algunos retoques, y es muy aplaudido. Entonces, es una especie de sesgo inconsciente, ¿no?, que tenemos los seres humanos debido a esta socialización machista, que nos hace desvalorizar los aportes y el rol de las mujeres y nos hace sobrevalorar los aportes y los roles de los hombres. Entonces, hay una ventaja injusta que tenemos nosotros los hombres por sobre las mujeres que pasa desapercibido. En ese contexto ocurre la violencia. Porque mire, imagínense, ya que estamos hablando de mansplaining, hay estudios que se han hecho en el ámbito empresarial que demuestran el impuesto de la agradabilidad. El impuesto de la agradabilidad es que una mujer no necesita solo ser competente en el mundo laboral, sino necesita también ser agradable. Los hombres no tienen que ser agradables, suficiente con que sean competentes. Es un malito, es un desgraciado, pero qué bueno es. Es excelente su trabajo. Pero eso no se perdona a la mujer. La mujer tiene un fuerte impuesto que pagar, que es que aparte de ser competente, tiene que mostrarse agradable, porque si no se muestra agradable, no tiene las habilidades blandas para ejercer la función. Y eso no se exige en el caso de los hombres.
Algo está mal con ella.
Sí, algo está mal. Tiene un problema psicológico, un trastorno. Se patologiza. Algo que no se hace en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, hay muchísimas dimensiones que demuestran que la discriminación del género y la violencia interactúan y que hacen muy difícil la vida laboral de nuestras docentes en las universidades.
De hecho, no sé si también con el ser agradable también entra un poco también esta situación que vivimos las mujeres en que también tenemos que estar físicamente agraciadas, ¿no? O sea, es decir, ya ni siquiera es que tenemos que tener un patrón de personalidad o conducta agradable, sino que también se nos somete a presión el hecho de que tenemos que estar bien vestidas, que tenemos que estar bien maquilladas, que tenemos que usar, digamos, estar dentro de un estándar de belleza también impuesta por el sistema machista, ¿no? Entonces, digamos, a eso le asumamos también una presión adicional a esto, que sin duda alguna también es, digamos, no lo viven los hombres tampoco, digámoslo de esa manera, ¿no?
La sexualización de la mujer es una forma de discriminación. Cuando sexualizas a una persona, le restas sus competencias, porque lo reduces a un objeto o algunas partes de su cuerpo o algo que es muy restringido. Uh-huh. La deshumanizas, entonces la cosificas. Entonces esa práctica de cosificar a la mujer a través de su apariencia física, que se lo camufla, ¿no?, como si fuera un valor, ¿no?, un activo. Es un activo porque eres hermosa, eres guapa y puedes aprovechar eso para sacar beneficios. Discúlpame, pero eso es una cosificación, esa es una objetivización que no se hace en el caso de los hombres. Y lo que has dicho es interesante, ¿sabes por qué? Porque lo que encontramos es que el acoso sexual a las mujeres es muy intensivo mientras más joven es. En la medida que la joven está en la etapa reproductiva y sexual, el nivel de acoso es mucho más alto, y en la medida que va envejeciendo, el nivel de acoso va desapareciendo, el acoso sexual, pero va reemplazándose por otro tipo de acoso, por el mobbing, por el bullying, por otro tipo de violencia. Entonces la mujer a lo largo de su ciclo vital sufre diversos tipos de violencia también.
Bueno, estamos acá en nuestro podcast Aulas Violetas, estamos con nuestro tema Situación de Violencia contra las Mujeres Docentes y Personal Administrativo de las Universidades. Cuéntanos, ¿qué más, Cari, podemos acá aprovechar a nuestro...
Sí, a nuestro invitado. Sí, doctor Vera, muchas gracias por toda esta conversación. Ha sido muy, muy agradable poder conversar con usted y recibir toda esta información que nos está brindando en este espacio, ¿no? Y para aterrizar y volver un poquito al tema de las docentes y de la violencia contra las mujeres en las universidades, yo quisiera preguntarle... Usted decía que este es un estudio pionero. Es un estudio pionero, ¿por qué? Porque por primera vez se toma en cuenta a las docentes y personal administrativo dentro uh-huh. de la investigación. ¿Por qué deciden ustedes hacerlo así? Y también aprovecho para cerrar esta pregunta, ¿por qué deciden hacer este estudio así también con esta, con este personal administrativo como parte de la investigación? ¿Y cómo incluirlas a ellas dentro de los protocolos? ¿Cómo debería manejar la universidad este tipo de violencias?
Con el programa Previ Mujer y su precedente, el programa Combo Mujer de América Latina, que es un programa de la GIZ, ¿no?, destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres, desde el año 2012 empezamos a investigar los costos de la violencia en el mundo empresarial, en el mundo corporativo. A partir del año 2016-17 empezamos a ver a las universidades. Empezamos en Perú y luego vinimos acá a Ecuador. La diferencia del estudio de Perú y Ecuador es que en Perú solo nos centramos en estudiantes de algunas carreras, negocios, administración e ingenierías. Pero sabíamos por nuestra experiencia en empresas que el personal que trabaja en esas organizaciones también tienen altas probabilidades de sufrir violencia, porque siempre lo hemos encontrado así en las empresas. Y además, con estas estadísticas tan altas de violencia que hay en nuestras regiones, es casi imposible que las universidades no tengan docentes maltratadas por sus parejas, violentadas por sus parejas. Por eso decidimos incluir en este estudio encuestas también al personal docente y al personal administrativo. Y no nos equivocamos. Lamentablemente encontramos porcentajes muy altos. Una de cada tres docentes agredidas por su pareja y una de cada cinco agredidas por otros integrantes de la comunidad universitaria, ¿no?, con enormes impactos a su productividad laboral, a su salud y a su bienestar. Este dato es único en el mundo. Hasta ahorita no encuentro ningún estudio publicado que tenga ese dato, ese reporte. Ecuador es pionero en muchos temas relacionados a la prevención de la violencia contra la mujer, y este estudio es uno de ellos. ¿Por qué decidimos incluir también a las docentes y personal administrativo? Porque el estudio que hizo Previ Mujer es un estudio orientado a la prevención. No solo quería hacer un diagnóstico, quería entender que la mejor prevención a nivel de universidad es desde una organización, desde un todo, desde una comunidad. Lo que existe en el mundo como prevención a nivel de universidades es normas y algunas capacitaciones de estudiantes. Nada más. No funciona eso. Los estudios están demostrando que el impacto es muy limitado. Nosotros, por nuestra experiencia en empresas, del trabajo que hacemos con Previ Mujer, con GIZ y la Universidad de San Martín, sabemos que la prevención de la violencia es más efectiva en la medida que toda la organización se organiza para que la prevención sea cultural y sea social. Y eso es lo que algunas universidades en Ecuador están empezando a hacer, ¿no? Menciono de forma muy contento a la Escuela Politécnica Nacional, por ejemplo, que ya lleva ya algunos años invirtiendo en un modelo integral de prevención de violencia en toda su universidad, ¿no?
Y en ese caso, doctor, para un poco terminar, y usted hablaba de protocolos de prevención que son muy importantes y de hecho algunas universidades, usted me comentaba hace un rato, están implementándolos por su cuenta. Tenemos la noticia de la Universidad Politécnica Nacional que está trabajando en protocolos de prevención. Y en ese caso, ¿qué tipo de protocolos de prevención pueden ser efectivos, ¿no? Además, hay una cosa que es muy importante, que los protocolos de prevención se están quedando un poco cortos, y es en el tema de la reparación integral a estas personas que sufren violencia. Entonces, ¿cómo un protocolo de prevención puede contemplar este tipo de reparaciones también? Y además, ¿cómo puede ser efectivo este tipo de protocolos?
Hay diversos niveles de acción. El nivel más inmediato es poder atender los casos de violencia existentes y poder orientar los recursos para que la atención sea integral y también se piense en una reparación. Pero esa es la minoría de casos. Los estudios demuestran que es el porcentaje más pequeño de casos. Un porcentaje mucho más grande son de jóvenes que están empezando a vivir violencia. Hay que entender que la universidad es el espacio donde la mayor cantidad de estudiantes empiezan a tener relaciones de pareja, serias, sostenidas en el tiempo. Se instala la violencia ahí. Entonces es un lugar ideal para prevenir, para identificar esos casos iniciales que están empezando a vivir violencia y detenerlos, para que no escalen. A eso se le conoce como prevención secundaria. Detectar los casos cuando recién están empezando y evitar que estos escalen y frenarlos. Pero no puedes evitarlos si es que no sabes que estás viviendo violencia. Lamentablemente, nuestros estudios demuestran que la gran mayoría de gente que experimenta violencia no se identifica ni como agresor ni como agredida. Porque como son comportamientos tan socializados, tan invisibilizados por nuestra cultura machista, que lo vemos como, ay, sí, es una pelea, algo normal, ¿no? Una cosa de pareja. No es así. Tiene un impacto muy grande y eso va escalando en el tiempo. Entonces la universidad en ese punto necesita capacitar a toda su comunidad universitaria para reconocer esos signos de violencia y ponerle frente. Pero hay un grupo importante de jóvenes y de docentes universitarias que no viven violencia, pero pueden vivirla. Tenemos que asegurar que las universidades eviten que ese grupo de mujeres, docentes principalmente, no experimenten violencia. Eso se llama prevención primaria, evitar que la violencia ocurra. Y eso requiere capacitación, entrenamiento, manejo. Entonces, un protocolo usualmente está pensado en el punto 3. Está pensado en identificar el caso y atenderlo. Pero no es suficiente en lo que buscamos, que es la prevención primaria. Crear un cambio cultural para que las personas que no sufran violencia nunca la sufran, para que las personas que no ejercen violencia nunca lo hagan, y también crear un cambio cultural para que las personas que están experimentando y viviendo relaciones violentas iniciales lo corten, ¿no? Y no se intensifiquen ni les traiga mayores consecuencias, ¿no? Entonces ahí está la mayor cantidad y el mayor impacto que la universidad puede tener.
Con este mensaje, doctor Vara, queremos agradecerle su presencia en este espacio. Quisiéramos quedarnos conversando más tiempo, pero pues el tiempo es corto.
Así que bueno, esto es parte de nuestra presentación, de nuestro podcast, de nuestro episodio del día de hoy. Prevención, situación de la violencia contra las mujeres docentes y personal administrativo de las universidades.
Cuando hablamos que la violencia machista atraviesa todo el sistema de educación superior, nos referimos a que también las mujeres docentes y el personal administrativo pueden ser agredidas por sus parejas, por sus exparejas, por autoridades, docentes y también por estudiantes. Este problema se ha normalizado a través de generaciones. Hemos visto en nuestra cultura y sociedad, en medios de comunicación, películas, novelas, cómo siempre la mujer está subordinada en su espacio laboral, como en el campus universitario, por ejemplo. Es acosada, acechada por sus jefes, colegas, parejas y exparejas.
Y debemos empezar a decir que eso no es normal y las universidades tienen un rol muy importante para que esto no se normalice. Además, lo que hemos aprendido al día de hoy es que la prevención primaria es fundamental, además de datos que son alarmantes y que nos tiene que preocupar a todos. De esta manera tenemos la necesidad de, como academia, analizar, pero también hacer efectiva y hacer acciones importantes para que esto no siga siendo una problemática, sino que empezamos a afrontar y a tomar acciones respecto a ello. Agradecemos a todas, a todos y todas. Este fue la cuarta edición de nuestro podcast Aulas Violetas, este espacio coproducido entre Flaxo Radio y Previmujer.